Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 11 del Tiempo Ordinario, Ciclo A. Comentemos las lecturas, como de costumbre, comenzando por la primera. La primera lectura tomada del libro del Éxodo nos presenta a Moisés que sube al monte, a la montaña. Dice el versículo 3, subió hacia Dios, el Señor lo llamó desde la montaña. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. El encuentro del monte Sinaí, que es a donde sube Moisés, es el encuentro en el cual Dios, Yahvé, entrega, realiza la alianza con su pueblo. La iniciativa siempre es de Dios, fruto de su misericordia. No obedece a ningún mérito de parte de los hombres. Dios elige al pueblo de Israel para que sea su propiedad personal entre todos los pueblos. Versículo 5. El pueblo le pertenece a Dios porque lo ha sacado de la esclavitud en Egipto y lo ha liberado para que sea suyo. En cierto modo, lo ha recreado. Por eso, no tendrá otros dioses, solo obedecerá y dará culto a Dios. En el Evangelio, hoy, Jesús elegirá a 12 apóstoles para constituir el nuevo pueblo de Dios. La elección comporta para el pueblo una exigencia. Si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, dice el versículo 5. Entonces seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Versículo 6a. La obediencia a Dios es lo que convierte al pueblo en reino de sacerdotes y nación santa. Participarán de la santidad de Dios en la medida que le pertenezcan, que sean su propiedad, por cumplir con fidelidad sus preceptos. Y por eso mismo, Dios será su soberano y el pueblo su reino. Serán sacerdotes de Dios, porque por su obediencia a Dios harán presente su ser y obrar en medio de los demás pueblos. Esto que hemos explicado se aplica obviamente a la Iglesia, de la que formamos parte. La Iglesia es el pueblo santo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, como acabamos de explicar. Tú y yo formamos parte de ese nuevo pueblo. Hemos sido elegidos, llamados, convocados por Dios para ser su pueblo, para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y por lo tanto, aplica lo mismo que acabamos de explicar. Participamos de la santidad de Dios en la medida que le pertenecemos, en la medida que somos su propiedad. ¿Y cómo se logra eso? Pues por cumplir fielmente sus preceptos, por vivir en su voluntad. Por eso mismo, si vivimos en su voluntad, somos su propiedad, le pertenecemos, entramos en comunión con él. Dios reina en nosotros, somos su reino, él es nuestro soberano. Y somos sacerdotes de Dios porque hacemos presente a Dios en el mundo. Y a la misma vez, encauzamos el mundo hacia Dios. Segunda lectura. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, se nos dice que la salvación realizada por Cristo es iniciativa de Dios, de su amor misericordioso, y no corresponde a ningún mérito de parte de los hombres. Es don, pura gracia. Fíjense que esta idea es la misma que nos presenta la primera lectura de hoy. Pablo lo expresa así. Dios nos demostró su amor en que, siendo todavía nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 8. En el amor de Dios que entrega a su Hijo por los pecadores, se apoya nuestra esperanza. Esperanza de que la salvación llevada a cabo por Cristo, lo que llamamos la salvación objetiva, llegue a ser realidad en nosotros, lo que llamamos la salvación subjetiva, alcanzando así nuestra santificación. La esperanza de que la salvación objetiva llegue a ser para nosotros salvación subjetiva se apoya en el amor de Dios que ha entregado a su Hijo sin ningún mérito nuestro cuando éramos pecadores. Pablo dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida? Versículo 10. Por eso nos gloriamos en Dios, dice en el versículo 11 Pablo. Es decir, nos complacemos y nos alegramos por ese modo de actuar de Dios. Pasemos al Evangelio. En el Evangelio, la compasión de Jesús por el pueblo precede la elección de los doce. Entre una y otra, Jesús nos manda a orar al Padre para que mande trabajadores a su mies. Versículo 38 del capítulo 9. La llamada es un don. Dios llama a los que desea. Otra vez se repite la misma idea de la primera y la segunda lectura. El trabajo a realizar es el anuncio del Evangelio del Reino, que comporta vencer el mal mediante la sanación interior, expulsar espíritus inmundos, dice la lectura, y la sanación exterior, que es signo de la interior, curar toda enfermedad y toda dolencia, dice la lectura. Capítulo 10, versículo 1. La palabra griega que el texto traduce por se compadecía, que la encontramos en el versículo 36 del capítulo 9, literalmente significa se le conmovían las entrañas. Esta es la expresión que utiliza la Escritura para describir la misericordia. Misericordia, compasión. Se le conmovían las entrañas, es lo que significa literalmente esa palabra. Para describir la situación del pueblo, Jesús emplea dos palabras que el texto evangélico traduce por extenuadas y abandonadas. Capítulo 9, versículo 36. El primer término griego significa literalmente despellejado. El segundo significa derribado por tierra, postrado por la fatiga o el hambre. Es decir, el pueblo está ya al borde de la muerte con estas descripciones. No sé, hago la explicación porque al leer extenuada y abandonada no es tan gráfica la traducción como el original griego. Despellejado es al borde de la muerte, el personaje está muriendo. Le han arrancado la piel, imagínense. Y derribado por tierra, quiere decir que probablemente lo han molido a palos o está postrado por la fatiga, ha hecho un esfuerzo tan grande que ya no puede con su vida, o por el hambre. Así que está el pueblo al borde ya de la muerte. Eso es lo que está significado en estas palabras en su original. Jesús señala que están en esa situación porque son como ovejas que no tienen pastor. Capítulo 9, versículo 36. Es decir, porque los que debían ser pastores del pueblo, los líderes religiosos, lo han explotado, sacando ventaja de él para sus fines egoístas y dejándolo agotado, disperso y sin esperanza. La metáfora de las ovejas sin pastor aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos citar Números, capítulo 27, versículos 16 al 17. Cuando Moisés le pide a Dios un sucesor, dice que el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, designe a un hombre sobre la comunidad para que salga al frente de ellos y entre delante de ellos, para que los haga salir y los haga entrar, para que no sea la comunidad del Señor como un rebaño que no tiene pastor. Ante la situación dramática del pueblo, Dios mismo será su pastor, como profetizó Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, donde leemos: Porque esto dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mi rebaño y lo apacentaré. Dios hace esto por medio de su Hijo Jesús y de aquellos enviados por Él en su nombre. En los versículos 37 y 38 del capítulo 9 leemos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Jesús emplea una imagen agrícola para decir varias cosas. Primero, que son muchos los frutos que produce el anuncio del Evangelio. La mies es abundante. Segundo, que los trabajadores siempre son pocos. Tercero, que los trabajadores no van por su cuenta, sino que son llamados gratuitamente por el Padre, de modo que es necesario pedírselos. Cuarto, que Dios es el dueño, o sea, el Señor, de todo, de lo que se siembra, de los frutos que se cosechan y del campo en que se da la cosecha, que son las personas y el mundo. Dicho de otro modo, todo es don de Dios, y Dios es el dueño de todo. En el versículo 1 del capítulo 10, Jesús escoge a 12 discípulos, a los que se refiere el texto más adelante, en el versículo 2, como 12 apóstoles. Apóstol, en griego, significa enviado. El número 12 significa elección. El pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, descendientes de los 12 hijos de Israel. Con los 12 apóstoles, Jesús constituye el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Voy a traerles una cita del Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium número 18, donde leemos: Jesucristo, eterno pastor, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre. Y quiso que los sucesores de estos, los obispos, hasta la consumación de los siglos, fuesen los pastores en su Iglesia. Pero para que el episcopado mismo fuese uno solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro y puso en él el principio visible y perpetuo, fundamento de la unidad de fe y de comunión. Cierro la cita. Comento también que el nombre de Simón, llamado Pedro, como hemos visto en la lectura, es el primero en la lista de apóstoles. Por eso el texto de la Lumen Gentium dice que lo puso como principio visible y perpetuo fundamento de la unidad de fe y de comunión. Pedro es el primero entre los obispos, los sucesores de los apóstoles. Es decir, el grupo apostólico y sus sucesores, los obispos, tienen en Simón Pedro y los sucesores de Pedro, es decir, los santos padres, los papas, la continuidad a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. Jesús envía a los doce apóstoles con su poder. Les dio autoridad. Leemos en el capítulo 10, versículo 1. Y la Lumen Gentium, en el número 19, nos dice: los envió, en primer lugar, a los hijos de Israel, y luego a todos los pueblos, para que, participando de su potestad, hicieran a todos los pueblos sus discípulos, los santificaran y los gobernaran, y así extendieran la iglesia y estuvieran al servicio de ella como pastores bajo la dirección del Señor todos los días hasta el fin del mundo. Cierro la cita. La misión de los apóstoles será la misma de Jesús: enseñar y curar. Proclamar que ha llegado el reino de los cielos, capítulo 10, versículo 7. Y realizar con el poder de Cristo obras como las suyas, obras que Mateo nos ha narrado en los capítulos 8 y 9 y que resume ahora en 4. En el versículo 8 del capítulo 10 está ese resumen: cuatro cosas: curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Es lo que Jesús ha venido haciendo y Mateo nos ha narrado en los capítulos 8 y 9. En el versículo 8 del capítulo 10 leemos: gratis habéis recibido, dad gratis. La gratuidad es el distintivo del amor. Y ciertamente la misión de Cristo es encarnar, hacer presente el amor de Dios a nosotros los hombres. La misión de los apóstoles y sus sucesores es prolongar la misión de Cristo. Por lo tanto, la gratuidad es parte de esa misión, porque es el distintivo del amor. Cuando se recibe o se espera recibir a cambio de lo que se hace, no se trata de verdadero amor. Puesto que los discípulos, la iglesia y particularmente los apóstoles están llamados a prolongar la misión de Jesús en el mundo, haciendo presente el amor de Dios, tienen, como hemos dicho, que vivir la gratuidad, como lo hacen Jesús y el Padre con ellos. Para hacer presente a Dios en el mundo, el cristiano tiene que amar a los hermanos como Dios lo ama. Aquí es importante distinguir entre el derecho a contar con los medios para llevar una vida digna y la remuneración. El cristiano no espera remuneración por amar a Dios y a los hermanos, porque el amor es gratuito, si no, no es amor. El cristiano espera de la providencia divina poder contar con los medios para llevar una vida digna. No es una remuneración, es la certeza de que la providencia dará lo necesario, incluso más que lo necesario, como sabemos por experiencia. Esta es la perspectiva en la que el cristiano interactúa con los bienes materiales y el dinero. Insisto, no son una remuneración por su esfuerzo, trabajo, estudio, servicio, etc. Si lo fueran, le pertenecerían al cristiano. Serían la paga por su trabajo. Pero Jesús es bien claro en el Evangelio: si esa es lo que consideramos la paga, ya no esperemos más nada, porque ya tenemos lo que queríamos. Por lo tanto, no es una remuneración, sino que trabajamos a través de la providencia que nos provee los medios para una vida digna, y lo hace siempre de manera sobreabundante. Pero el amor no espera remuneración, es gratuito. La providencia es la mano de Dios que siempre nos provee incluso más de lo necesario para vivir y poder continuar trabajando y sirviendo. Sobre esto, valdría la pena que nos examináramos este domingo. Valdría la pena también pedirle a Dios la gracia de reconocer que hemos recibido todo gratis de Dios. Desde la llamada, la vida, el ser cristianos, la redención, el amor que se nos manifiesta en Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, todo es un don de Dios. También los bienes materiales, todo. Y por tanto, debemos amar y servir gratuitamente. Gratis habéis recibido, dad gratis. Insisto que este no es un consejo solamente para los sacerdotes y las monjitas, o los que tienen voto de pobreza. Es un consejo para todos los cristianos, comenzando por los 12 apóstoles y sus sucesores, pero porque todos estamos llamados a amar, y no hay amor sin gratuidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.